por Caracol, el podcast. El podcast.
Amigos futboleros y no futboleros, ¿cómo les va? Bienvenidos a este NFL por Caracol, el podcast en el que hablamos de fútbol americano y lo que deje la semana a semana de la temporada número 100 rumbo al Super Bowl en Miami Gardens, Florida. Como siempre es un gusto saludarlos, acompañarlos. Mi nombre es Felipe Reyes y junto al gran Juan Camilo Ortiz y Luna, el negro. Aquí estamos para acompañarlos. ¿Cómo le va, negro querido?
¿Qué ha pasado, Pips? ¿Cómo va todo?
Bien, Pipe. Bien. ¿Usted qué? ¿Cómo le fue esta semana de NFL?
Me fue muy bien.
Oiga, sé que no es nuestro tema, pero tuvimos la Fórmula 1 cerquita ahí en México, pero pues también nos alegra un poco. Fue un domingo muy deportivo,
sí,
con las selecciones a bordo, mucha NFL, la Fórmula 1 ahí cerquita en el continente. Así que fue un domingo para los apasionados del deporte con el corazón a mil.
Exacto, y feliz porque mis Packers,
oiga,
7-1 ganándole, te amo Aaron Rodgers, eres lo más lindo que ha parido esa tierra norteamericana. Es una belleza, Aaron. Yo amo a Aaron Rodgers. Realmente lo que hizo este fin de semana fue una bestialidad.
¿Será que no está en planes aún una estatua en Wisconsin para Aaron Rodgers, negro?
¿Cómo en la Green Bay ya debería tener sí, una estatua ya.
7-1 los Packers. Líderes absolutos de la NFC Norte.
No bueno, tiene... peleando con los Santos. Que están 7-1 también.
Ah, no, sí, pero digamos que...
En la división, sí.
En la división
son líderes, sí son líderes.
Pero, y tienen a unos vikingos ahí que si bien no le respiran, ha hecho una campaña silenciosa.
Van
y,
cerca.
Y muy buena con unos números de 6 victorias y 6 derrotas.
Es verdad. Venga, Aaron Rodgers, una cosa brutal.
Tremendo. ¿Qué tal ese pase negro? Ese pase
cayéndose.
De película cayéndose. Usted tiene una teoría y es que no lo quería hacer, sino quería botarla.
Yo presiento que él... lo que quería era sacar el balón del juego porque sabía que lo iban a capturar. Ya tenía 2 defensivos encima, pero encima, y por debajo, casi que por el lado de uno de ellos, con solo la muñeca, ojo, esto no fue lanzamiento de brazo, fue movimiento de muñeca. La muñeca, casi que se rompe la muñeca, sale un pasezote a la zona de anotación y apareció ahí un receptor y...
Pero sabe que yo vi en la cuenta de NFL en Instagram, que es muy buena, genera un contenido muy bueno. Post partido subieron la imagen comparado con el mapa de movimiento de los receptores. Y ese receptor, no tengo claro.
Creo que era Williams.
Sí, pega un pique negro, un pique hasta esa zona de touchdown, ya casi que cerrándose. Y, y cuando usted ve esa imagen de... el movimiento de Rodgers, lo que aguanta, con el movimiento del receptor entrando a la zona de touchdown, que es uno de los recorridos más largos de los receptores en esa jugada, ahí le da peso a la jugada, y ahí es donde yo le discuto a usted, que no creo que le haya sido de azar.
Y fue un partido difícil contra los jefes de Kansas City.
Era
en
para
algún
medir.
En un momento ellos estaban adelante, yo me estaba sintiendo como mal, como
asustado,
incómodo, como, ay, ¿será que vamos a perder este partido contra Kansas? Y al final la magia... de mi bebé mucho, Aaron Rodgers salió con todo. Así que, Aaron, te amo, Aaron.
31-24 terminó ese partido. Pudimos ver a Patrick Mahomes en pantalla, no en cancha, no en acción. Estuvo acompañando el equipo. Oiga, y nada que dicen de la lesión de Patrick Mahomes, ¿no?
Claro que siguen diciendo que en el próximo ya podría estar. Vamos
¿sí?
a ver, eso dicen. Que en el próximo
pero
partido
pero parte
ya
médico
estar.
Oficial no hay todavía. Vea, de Patrick Mahomes.
Los jefes se enfrentan con los vikingos, que... ese partido también puede estar muy interesante. Va a ser el domingo a 1:00 p.m.
Ya en semana 9.
Y si está Patrick Mahomes, sería lo mejor que nos podría pasar a nosotros los fans de los Packers.
Para que
frenen a los vikingos que vienen ahí cerquita, oliéndonos el Dodgers.
Y los Packers reciben a los cargadores de Los Ángeles. Oiga, no ha sido una muy buena temporada para los equipos de Los Ángeles, ¿no? Tanto los Chargers
los
Rams.
Pintaban mejor a principio de temporada y la verdad se han ido como desbaratando. Veremos que ese partido también es duro para los Packers.
Y ya que usted hablaba de los vikingos, negro, y tanto le preocupan por sus Packers queridos, hablemos un poquito de Kirk Cousins, el quarterback de los vikingos, porque fue criticado bastante a principio de temporada, incluso por sus propios receptores. Sin embargo, es uno de los pocos que están jugando muy, muy bien en este momento en el equipo y ha sido sostén del equipo. Minnesota tiene una marca de 6-2 y su ofensiva ha superado los 430 yardas en los últimos 4 juegos, que han resultado todos victorias. Y además el juego de los vikingos protagonista no ha sido simplemente terrestre. Cousins ha sido letal en esa racha negro, completando al menos el 70% de sus pases en cada partido y con mínimo promedio de 110 puntos de quarterback rating. Y su promedio de yardas por intento de pase es de más de 10.5 en esa racha.
Lo ha hecho bien.
Así que Cousins, la temporada de Cousins y los vikingos, que no es un equipo mediático, no es un equipo por lo general tan protagonista que acapare pantallas, pero ha tenido una muy buena temporada.
De acuerdo, 6-2 es una muy buena marca y en este, pues bueno, le ganaron un equipo facilito, ¿no?
Sí.
Pero era el ex equipo de Cousins, también había una parte como emocional ahí jugando y él en las declaraciones antes del juego dijo que para él era un partido duro porque él quería mucho a la gente de los Redskins porque lo hicieron, lo formaron prácticamente.
Y confirma esto también esta victoria 19-9 quedó ese partido. No se burle de
no, usted sí acaba de imprimir una hoja y no se ve nada en esa hoja. O sea, qué tristeza.
Confirma la no muy buena temporada de los Washington Redskins.
Bueno, oiga, invictos que no esperaba siguieran invictos el día de hoy.
Pero
no,
negro,
estoy hablando
pero ya
de los Patriotas.
Está diciendo eso cada episodio, ya no es esperado,
no,
ya
pero es
de seguir aplaudiendo.
No, porque esta vez sí se enfrentaron a un equipo duro. De todos los que ha tenido hasta ahora, creo que es el mejor.
¿De quién estás hablando? ¿De los 49ers?
Estoy hablando de los 49ers de San Francisco, que es el segundo equipo al que yo le hago fuercita por debajo, porque los quiero mucho esa ciudad.
Pues es que puede ser de los dos equipos que más queremos en el cono sur del continente, los Packers
sí,
y los 49ers.
Y yo tengo una conexión especial con esa ciudad, la amo.
Me encanta San Francisco.
San Francisco es una belleza.
O sea que en la NBA también.
En la NBA le hago fuerza a los Warriors y sí, le hago claro. y en el béisbol le hago fuerza a los Gigantes de San Francisco. En lo único que no les apoyo es en el fútbol americano porque los Packers fue el equipo con el que jugaba yo Madden cuando estaba chiquito. Entonces desde ahí le cogí cariño.
¿Cuál fue el primer Madden que usted jugó, negro?
Madden 98.
¿En qué consola?
En el 64.
¿En el Nintendo 64? ¿Y qué tal eran esas gráficas y movimientos?
No, era precario, estaba empezando, pero en esa época era la locura. Para la época era la locura.
¿Sabe cuál fue el primer deporte así de más allá de fútbol, de deporte gringo que tuve en una consola? El MLB 2004. Y ahí fue que me acerqué al béisbol.
¿Play
en una
1?
Consola de Play 1, sí,
sí,
señor.
Claro.
Ese juego era claro. Muy bueno.
¿Sabe cuál fue el primer juego que tuve yo de deporte americano antes de
uno
ese?
Uno de hockey,
Madden?
Le apuesto.
¡No! ¡No! Uno de fútbol americano en el Sega Genesis y eran dos equipos, uno que eran unos orcos,
¿sí?
Eran como unos monstruos gigantes y el equipo de humanos. Cuando, por ejemplo, usted tacleaba a un jugador, explotaba y dejaba un hueco en la cancha.
Eran dos equipos para el juego.
Eran dos equipos. Era muy normalito, pero era muy divertido sobre todo eso. Taclear a un receptor que venía con el balón y hacerle una buena tacleada significaba que estallaba el jugador, los dejaba con un jugador menos y se hacía un cráter en el campo de juego. Era bien agresivo.
Venga, yo,
un poco sangriento.
Ya que hablamos de videojuegos, yo le prometo algo. Le voy a prometer ¿qué? Que le vamos a dedicar un episodio de NFL por Caracol, el podcast, a hablar de la maldición de Madden con un tipo aquí, amigo nuestro en Colombia, en Bogotá, Rodrigo Alvarado, que es oyente de La Larga y de estos podcasts, que sabe mucho y que tiene muy clara la maldición de Madden.
Bueno,
para que mezclemos fútbol americano y videojuegos. Pues continúe, negro.
Bueno, entonces les estaba contando, ¿no? Me salió un poquito del tema. Y estaba diciéndoles que los 49ers entonces están 7-0. No me lo esperaba. Ganaron 51-13 a las Panteras de Carolina, que tenían una buena marca. Venían con 4 victorias y 2 derrotas. Es un muy buen resultado para los San Francisco 49ers, que ahora sí dice, aquí estamos y no es que vayamos a parar la racha. Van con toda. Tevin Coleman, contratación de este año. Corredor.
Agente
que viene,
libre, llegó como agente libre, ¿no?
Exacto, venía, o su último equipo habían sido los Halcones de Atlanta, llegó como agente libre a esta temporada con los 49ers y puede ser una de las mejores contrataciones del año en esta liga y para los 49ers. Logró 11 acarreos, 105 yardas, 3 touchdowns, fue la figura del partido. Tevin Coleman, la mejor contratación para los 49ers, sin duda, de esta temporada.
Dos cosas rápidas, negro,
señor.
Los 49ers. Primero, abren la semana 9 con el fútbol de jueves en la noche frente a los Cardenales.
Ese juego va a estar divertido.
De Arizona. Y pregunta para usted, a como ver. Hombre que quiera los 49ers. ¿Qué tanto depende el equipo de Garoppolo y si Garoppolo está en el top 5 de quarterbacks de esta temporada?
Garoppolo se metió al top 5 de esta temporada ya en esta semana. Ya para mí en esta
¿cuáles
semana
son? A ver,
está.
Sin duda. ¿Brady?
Está Brady, está Rodgers, está
Garoppolo. Y caben dos más.
Metería yo a Drew Brees.
No, pero no, estado, lo, pero no se lo valgo porque acaba de llegar
pero
de la temporada.
La rompió.
De la temporada, negro.
Bueno, entonces voy a meter a Bridgewater porque para mí es un gran trabajo. Ganó 5 juegos de los 5 que fue titular. Bridgewater, el mariscal suplente de Drew Brees. Y el quinto, podemos meter, puede ser Lamar Jackson. de los Ravens, que ha hecho también un muy buen trabajo.
Jugador revelación esta temporada.
Como novato lo ha hecho bastante bien, 5-2.
Recordemos que es uno de esos jugadores que poco a poco, a medida de su carrera, se ha venido acomodando, porque viene a ser corredor, y eso le ha ayudado mucho a Lamar Jackson a completar varios touchdowns corriendo.
Él corriendo, exacto. Eso serían para mí los 5. Seguramente en el quinto va a haber discusión, me pueden decir ustedes también, escríbanos ahí en
¿cómo
Twitter.
¿Cómo es que el de las Panteras es Kyle Allen?
No, el de las Panteras que estaba reemplazando a Cam Newton.
Sí. Creo que es Kyle Allen, ¿no?
No me acuerdo, ya se me hizo dudar. Búscalo. Paso, estamos en un podcast.
Búsquelo. No lo hacemos en vivo, pero los queremos mucho.
A ver, ¿lo tiene?
Espere, porque aquí el internet nos...
Cam Newton, el original. Sí, el señor. Original. Que además yo creo que le ganó ya la titular. Yo no creería
que
los
dirigentes
de los Panthers vayan a meter a Cam Newton cuando vuelva.
Yo sé que usted, mejor a él. Yo sé que usted no es fan de Cam Newton, negro, pero ¿por qué Drew Brees puede regresar de una lesión a ser titular y Cam Newton no?
Ay, pero Pipe... ¿Es en serio?
Sí. Pues sí, Kyle Allen. Sí, estábamos en los... No, pero es una opinión de contexto hoy.
No, Drew Brees es Drew Brees, hermano. Sí, Drew Brees está en el top 3 de los mejores quarterbacks.
Yo meto en el 5 ahí a Kyle Allen, porque le he ido bien a las Panteras, por más de que cayeron fuerte contra los 49ers en esta semana 8.
Qué paliza.
Pero ha reemplazado bien a Cam Newton, que igual para el negro no es muy difícil.
Bueno, me alegra por 49ers que estén en esta racha que hace mucho tiempo no pasaba, además con el equipo de San Francisco. Venían muy mal en las temporadas pasadas y este está yéndoles de maravilla. Bueno,
hay un equipo al que usted quiere mucho también. ¿Cuál? Es mentira, estoy siendo irónico. ¿Cuál? Los Patriotas de Nueva Inglaterra, saben, que siguen rompiendo récords.
Y no puedo con los Patriotas. ¿Qué equipo?
8-0 en la temporada, ¿no?
Vi el otro día.
Podríamos compararlo en... Perdón, esta es una opinión, podríamos llamarlo un chévere pensar en voz alta. ¿Podríamos compararlo con lo harto que era el Barcelona de Guardiola?
Ay, sí, qué mamera. A ganar todo.
Que todo el mundo
mismo
se empieza
que
Lewis a fijar
Hamilton
en
Fórmula 1 y Mercedes, qué mamera, ganan todo. Qué hartera los equipos así. Se tiran el espectáculo, porque ya uno sabe qué va a pasar. 8-0, 27-13 sobre los Browns de Cleveland, que también me alegra que pierdan porque no me cae bien Baker Mayfield. Pero lo que sí está pasando, que puede ser, bueno, la parte emocionante de los Patriotas, es que está ganando la defensiva. Realmente Tom Brady, su ofensiva, aunque obviamente
finita,
es muy fuerte y todo el tema, sí está un escalón abajo de su defensiva. La defensiva está haciendo un trabajo excelso, es la palabra, excelso lo que está haciendo la defensiva de los Patriotas, y les voy a explicar por qué. En este partido contra los Browns de Cleveland, en el primer cuarto, llevaban como 4 minutos de primer cuarto, iba ganando 3-0 los Patriotas por un gol de campo. La defensiva logró forzar 3 balones perdidos a la gente de los Browns de Cleveland seguidos, o sea, 3 ¿sí, veces seguidas que tuvieron los Browns el balón, las 3 veces se lo quitaron la defensiva de los Patriotas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Lo voy a describir así. El primero fue un fumble o un balón suelto,
sí,
al que forzaron a Nick Chubb. Lo recuperó el jugador defensivo, el linebacker Donta Hightower, y convirtió el touchdown, ¿no? Un defensivo de los Patriotas. Luego entregaron otra vez el balón a los Browns, porque hicieron touchdown los Patriotas, y al recibir ese balón, en la primera jugada ofensiva de los Browns, nuevamente balón suelto de Nick Chubb, forzado por la defensiva de los Patriotas. Y siguiente jugada otra vez de el señor o de serie ofensiva de Baker Mayfield, intercepción de la defensiva. 3 jugadas consecutivas.
O sea, pasaron de estar cuánto a estar cuánto
y
a punta de
terminaron defensivas. Así que terminaron 17-0 en el primer cuarto.
A punta de jugadas defensivas.
A punta de jugadas defensivas. 17-0, una cosa de loco.
¿Cuál fue el adjetivo que usó usted para calificar?
Excelso.
Excelso, excelsa. Virtud, cualidad, que existe en su máximo grado.
Exacto. Ahí es máximo.
Y la victoria de los Patriotas llega con otro número redondo para los señores de Nueva Inglaterra. Los 300 triunfos de Bill Belichick, que es el head coach de los Patriotas. Consiguió en esta semana 8 su triunfo 300 en la NFL. Y pues completa, digamos, es parte fundamental de esa planadora que son los New England Patriots, a partir de 3 cosas muy importantes. Primero, la gran marca, que son los Patriotas. Segundo, él como head coach. Y tercero,
Tom Brady.
Con Tom Brady, ese triángulo de 3 cosas muy importantes. Exacto. Para los Patriots.
Próximo partido de los Patriotas, domingo 8:20 de la noche. Este va a estar bueno, muy divertido. Quiero ver qué va a hacer Lamar Jackson contra los Patriotas con sus Ravens de Baltimore, que han ganado 5 partidos, perdido 2, ¿no? Los Ravens se enfrentan contra 8-0, y por ahí estaba leyendo también la marca de los jugadores de primero y segundo año enfrentándose a los Patriotas, o sea, mariscales de campo de primero o segundo año que se han enfrentado con los Patriotas, el último que ganó, que le pudo ganar a los Patriotas fue en el año 2001.
¿Y quién fue?
No me acuerdo ahorita.
Hasta 2001, o sea, pero hace 18 años.
Hace 18 años, ningún mariscal de campo de primero o segundo año le ha podido ganar a los Patriotas. ¿Será que Lamar Jackson la logra?
Pues ha tenido una buena temporada, pero no creo.
Yo tampoco
creo que los Ravens puedan con los Patriotas. Negro, hablemos del regreso de Drew Brees.
Sí.
Tal vez no era necesario para los Santos de New Orleans verlo jugar antes de la semana de descanso, pero el quarterback All-Pro de New Orleans regresó de forma espectacular, negro querido, para darle el triunfo 31-9 a su equipo. Y eso que pudieron ser más puntos porque le anularon un touchdown de forma dudosa.
Le pasaron por encima a los Cardenales. 31-9. Quedó la marca de los Santos 7-1, que están empatados en la Conferencia Nacional en ese liderazgo junto a los Packers de Green Bay. Son los dos equipos que están peleándose en este momento la conferencia. Los Cardenales quedaron 3 victorias, 4 derrotas, un empate. Y triste, estoy triste.
¿Por qué con este encuentro? Negro.
Porque Teddy Bridgewater
había hecho... está el que llegó ahí.
Había hecho... A ver, está el señor Miguel Uribe por acá.
Él está triste.
¿Le gustará el fútbol americano, Miguel? ¡Miguel!
¡Venga!
¡Miguel!
No, entró donde Vicky. Entró donde Vicky. Pero Vicky ya no está.
Ah, no, Vicky ya no está.
Entró donde Andrea Díaz.
¿Quién es el que está haciendo el programa ahora?
Andrea Díaz está haciendo por ahora el mediodía.
¿Andrea Díaz?
¿Quién es
Andrea?
Es uno del combo periodístico que...
¿Camila?
No, Andrea.
Ah, ¿Andrea Camila?
Andrea, hombre.
Ah, bueno.
Póngale cuidado, vea.
Estaba hablando de Teddy Bridgewater. Sí. No, espéreme, déjeme hablar, hombre. Usted fue el que me distrae, no le digo, Pipe. Vea, Teddy Bridgewater, gran mariscal de campo, ya veterano. Este no es un joven novato. Él tiene buen tiempo trabajando como suplente de Drew Brees en los Santos de Nueva Orleans. Algo parecido a lo que le ocurrió a Aaron Rodgers con Brett Favre. Pero lo que pasa es que Aaron sí le llegó a Brett cuando Aaron era muy joven y cuando Brett ya era muy viejo. Entonces el cambio se dio rápido.
Sí, señor.
Entonces Aaron pudo jugar desde muy joven de titular.
En cambio...
Teddy Bridgewater no. Sí está más grandecito y Drew Brees con 40 años pareciera que va a seguir 10 años más. Entonces se le complica la cosa y es triste. ¿Por qué? ¿Por qué digo que estoy triste? Porque Teddy Bridgewater hizo una muy buena
temporada.
Siendo titular, reemplazando a Drew Brees, logró de los 5 partidos que empezó como titular, Teddy Bridgewater logró 5 victorias.
5 victorias.
0 derrotas. Gran trabajo, se merecía la titular el resto de la temporada, pero llegó Drew Brees.
Pero póngale cuidado a los números de regreso de Drew Brees, quien demostró que sin duda está totalmente recuperado. Lanzó 373 yardas para 3 anotaciones. Y pues, por supuesto, está claro y es obvio que la defensa de los Cardenales no es... no es muy buena, sin duda son mala defensiva, pero pues estamos hablando, hombre negro querido, de un quarterback que se perdió 5 semanas por lesión y hace un mes no podía agarrar bien el balón.
Es
que
verdad.
Llegue así, con, ¿acá qué diríamos? ¿Con los taches arriba? No. ¿Con la mano arriba?
Sí, con toda.
Con toda, como si no hubiera estado 5 semanas por fuera por una lesión justamente en su mano, pues...
Lo que hizo ayer fue
demuestra la categoría
de... Bueno, ayer no, porque esto es un podcast. Lo que hizo en la semana 8 de los Santos de la Nueva Orleans con Drew Brees fue la locura. 43 pases intentados, 34 completados, 373 yardas, 3 touchdowns, sin Alvin Kamara. ¡Ojo! Estoy hablando como cubano. No sé por qué todos hablan así,
ven acá, calma.
Ojo, porque Teddy Bridgewater logró también esa marca, y hay que decirlo también porque tenía una línea ofensiva que lo respaldó bastante bien, especialmente con un jugador vital para los Santos de Nueva Orleans como Alvin Kamara. Alvin no estaba en el partido del juego de la semana 8 de los Santos, o sea, esto que hizo Drew Brees lo hizo sin Alvin Kamara y también... Eso le da más valor a su victoria. Así que volvió el rey, volvió Drew Brees.
Bueno, negro, voy a darle la
descansan,
semana.
Descansan los Santos.
Descansan los Santos, por eso hablábamos de que qué tan necesario era haberlo puesto por encima de Bridgewater antes de la semana de
descanso. Pobre Teddy, hombre.
Negro, le voy a leer rápidamente los partidos de la semana 9 y usted me lo describe en una palabra ese, cada uno de esos partidos. ¿Listo?
A ver.
Arranca el fútbol de jueves en la noche con los Cardenales visitando a los 49ers.
Emocionante.
Listo. Mire, este partido creo que por el horario va a ser en Inglaterra. Domingo 9:30 de la mañana, los Jaguars de Jacksonville contra los
Tejanos
de Houston.
Con la pérdida de J.J. Watt, creo que va a ser para los Jaguares este partido.
A la 1 de la tarde, porque ya se movió el reloj, los partidos que por lo general arrancaban en la red zone a mediodía, ahora arrancan a la 1. Las Águilas contra los Osos.
Contra los Osos. Este puede ser emocionante para ver, por ver a los Osos. Si llegan a ganar las Águilas, yo quiero ver a los fans de los Osos que vienen, pero mal. Han Floja estado histéricos. ¿No? El otro día salió un video viral en YouTube de un fan de los Osos. Haga de cuenta el Tano Pazman, ¿se acuerda?
Sí, con el River. De... ¡Nos fuimos a la B!
¡Nos fuimos a la B! ¡No! ¡La concha de la lora! Sí. Entonces, ¿sabes? Todo eso que dijo ahí el Tano Pazman en inglés con un hincha de los Osos de Chicago con la última derrota del equipo, que la verdad fue muy divertido.
Oiga, este quiero es el verlo. Equipo de Joe Flacco, ¿cierto?
¿Señor?
Este es el equipo de...
No, Joe Flacco, no, Joe Flacco está en... Ahora me hizo dudar usted. Espera. ¿No le digo? Ah, no, Broncos.
Broncos. Perdóname, Denver, es que los Chicago Bears y los Broncos de Denver son un equipo los fáciles de confundir.
Ahí está, sí, Broncos claro. De Denver está Joe Flacco, Joe Flacco que se perderá el partido.
Exacto, por eso era que se lo quería mencionar.
Bueno, Águilas, Osos, ese creo que las Águilas se lo podrían llevar, vamos a ver.
Partidazo, los Chiefs de Kansas City visitando a los Vikingos de Minnesota.
Posible regreso de Patrick Mahomes.
Y medida de aceite para los dos equipos.
Y medida de aceite para los dos equipos y ojalá por el bien de los Packers, los jefes se impongan y ganen a los Vikingos.
Los Steelers de Pittsburgh que sufrieron los primeros minutos de juego en la semana 8 contra los Dolphins de Miami visitan a los Colts de Indianapolis.
Se lo pueden estar llevando los Steelers, pero qué temporada desastrosa de los Steelers, la verdad.
Partido de equipos con no muy buena temporada, los Dolphins de Miami aburrido. Visitando a los Jets de Nueva York.
Aburrido ese partido, no lo voy a ver, sí. Ese no está pendiente. Lo vengo acá y lo leo y después les digo, pero la verdad no se ve bueno.
Los Buffalo Bills visitando a los Washington Redskins con temporada muy floja.
Los Bills puede ser emocionante por los Bills tratando de acercarse a unos Patriotas invencibles, pero pues la verdad también se ve como medio soso ese partido.
Las Panteras de Carolina visitan a los Titans de Tennessee.
Bueno, seguir haciéndole fuerza al mariscal de campo de los Panthers y que no vuelva Cam Newton.
Oiga, qué floja la temporada de los Raiders de Oakland. Flojísima, visitan a los Leones de Detroit.
¿Será que estaban guardando todas sus esperanzas en Antonio Brown?
Sí, yo creo.
Porque es que se siente que, a veces se siente que están sin alma. Ese equipo, no sé, es raro ese equipo.
Los Seahawks de Seattle visitan a los Bucaneros de Tampa Bay.
Este partido puede ser emocionante.
Va a estar bueno, va a estar bueno porque los Bucaneros son equipos muy abiertos, o sea, que así como te permiten anotar todo lo que quieras, te anotan en cualquier momento cuando menos lo esperas.
Es interesante ver...
Y los Seahawks es un equipo que viene fuerte. Los Chargers de Los Ángeles visitando en Wisconsin negro a sus Packers.
Ay, Dios mío. Ni Aaron.
No,
Aaron,
lloré, este Aaron. Este partido no tiene pierde.
No, yo espero que ganen. Sí, vamos no a ver. Vamos a ver.
Los Broncos se enfrentan a los Browns.
Sin los Broncos, sin Joe Flacco, que ha tenido también los Broncos una temporada desastrosa. Muy, muy fea temporada de los Broncos. Hasta ahora, 2 victorias nada más, 6 derrotas. Y terminó lo que se veía venir lesionado, Joe Flacco, en el cuello. Lo han golpeado mucho esta temporada. No tiene una buena bolsa de protección y se veía venir esta lesión de Joe Flacco.
Cierra la jornada de domingo después de las 8 de la noche el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Partidas. Recibiendo a los Ravens de Baltimore, del que ya había hablado el negro.
Este va a estar bueno.
Y el fútbol de lunes en la noche será un partido normalito. No es un equipo, no es un partido flojo, pero tampoco es un partidazo. Los Giants de Nueva York visitando a los Cowboys de Dallas.
Que se lo pueden llevar los Cowboys.
Sí, sin ninguna duda.
Los Gigantes mostraron un par de juegos que ganaron ahí, interesantes para Daniel Jones, el mariscal de campo novato de primer año, pero en esta sí los Cowboys, creo que Dak Prescott, Ezekiel Elliott y el resto pues de jugadores están mucho más experimentados, ¿no? Y listos para ganar este partido contra los Gigantes.
Negro querido, esta ha sido la semana 8 de la NFL en este NFL por Caracol, el podcast que ustedes encuentran en sus diferentes plataformas favoritas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, y que encuentran, digamos, de manera nativa y orgánica en caracolpodcast.com. Juan Camilo Ortiz, es un gusto como siempre acompañarlo.
Lo mismo mi querido amigo nativo Pipe.
Nativo digital. Soy un nativo millennial.
No, somos nativos de acá, de la tierra.
¿Usted alcanza a ser millennial?
Nativos, sí. Muiscas.
¿Usted alcanza a ser millennial? ¿Ah? Sí, usted alcanza a pegar.
Sí, somos millennials, claro. Este pegamos en el palo.
No, yo no. Yo no 84, pego en el palo. Usted pega en el palo, yo sí. Yo pego en el palo de los centennials.
O sea, pasé rozando ahí el millennial. Ahí como, ¡soy millennial! ¡No me dejen atrás! ¡No me dejen atrás!
Fuerte abrazo para todos. Es un gusto, como siempre, acompañarlos con mucho cariño en este podcast de NFL por Caracol para que hablemos de una de las cosas que más nos gusta en la vida, el fútbol americano. ¡Chao, negro!
¡Chao! Fuerte abrazo.
NFL por Caracol, el podcast. ¡Hasta!